así como martinoticias.com. Les habla Amado Gil. Hoy analizamos los oscuros negocios de la gigante constructora brasileña Odebrecht en Cuba. Y lo hacemos a partir de una muy detallada investigación del periodista José Alberto Gutiérrez, que después de recopilar cientos de documentos oficiales de la Fiscalía brasileña, se hace preguntas que hoy intentaremos darle respuesta en este programa. Por ejemplo, ¿alcanzó Cuba el mayor caso de sobornos internacional de la historia? ¿Extendió Odebrecht su modelo ilícito a los negocios en la isla? ¿Cuánto costó realmente el puerto del Mariel, ejecutado por este gigante de la construcción brasileña? Estas son algunas de las preguntas con relación a Cuba sobre la empresa Odebrecht, protagonista de la red de corrupción más grande que se conozca en la historia del mundo. Damos la bienvenida a nuestros estudios al periodista investigativo José Alberto Gutiérrez. Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Mira, vamos a poner en contexto Odebrecht, Mariel. El puerto del Mariel, sin dudas, José Alberto, fue o es uno de los grandes proyectos del gobierno cubano. Pero, ¿cómo comienza? Vamos a poner en contexto a nuestros oyentes y televidentes de cómo comienza la influencia, cómo es que se maneja políticamente la llegada de Odebrecht a construir el puerto del Mariel en el norte de La Habana.
Odebrecht llega a Cuba, primeramente, hay que saber esto, de la mano de dos agentes políticos muy influyentes en la región latinoamericana, que son
Hugo Chávez,
el expresidente venezolano Hugo Chávez, y el expresidente brasileño Lula da Silva. Uh-huh. Esto era un proyecto que se comienza a gestar en 2007. Parece que ya el gobierno, todo indica, toda la documentación analizada, que el gobierno cubano ya tenía en vistas este proyecto, y en 2007... comienza a articular para llevar a cabo esta obra que, como bien decías, es la principal obra de infraestructura, una de las principales llevadas a cabo en Cuba en los 60 años del gobierno actual y sin duda la mayor de infraestructura portuaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, primeramente comienza cuando lo que tenemos hasta ahora es lo que sabemos. Chávez es el que introduce a la empresa Odebrecht en la isla. Chávez llama a Caracas al patriarca de esta empresa, el hombre que articulaba, que hacía, ya se dedicaba, se estaba retirando de los negocios, pero se dedicaba todavía a la articulación, al cabildeo político, el hombre que irguió este imperio, Emilio Odebrecht.
Las relaciones exteriores iban todavía por
Exactamente. Y ya el comando de la empresa lo tenía su hijo, Marcelo Odebrecht. Uh-huh. Entonces, Chávez lo llama a Caracas, donde la empresa ya tenía una posición muy sólida, donde la empresa desarrollaba prácticamente la mayoría de los proyectos de infraestructura pública. Estamos hablando de metros, hidroeléctricas, termoeléctricas, carreteras.
En industria alimenticia también.
Industria alimenticia, un dominio total de la infraestructura pública en Venezuela, ya estaba en manos de Odebrecht. Y Chávez lo llama y le invita a que haga dos proyectos. Uno es un proyecto en Venezuela, un proyecto agroindustrial. Y el segundo le dice que necesita una ayuda para llevar adelante un puerto en Cuba.
¿Se sabe si ya Raúl Castro estaba, ya Fidel Castro en el 2006 había enfermado, 2007 ya estamos hablando de Raúl al frente del gobierno? Si Raúl Castro habla con Chávez para que interceda, ¿eso se sabe, ha salido a relucir en toda tu investigación?
Sobre esto no hay ningún documento, ninguna prueba, pero podemos inferir que sí. Porque ya hay una demanda cubana de hacer un puerto. Chávez no, claro, se le ocurre de la nada
que
necesite una empresa de confianza y con capacidad técnica, pues hay que reconocer que Odebrecht la tiene, sin duda, sin lugar a dudas, para llevar a Odebrecht a Cuba. Hay sí un antecedente, no es un antecedente, pero algo muy seguido, que así que Chávez le pide esto a Odebrecht, enseguida ocurre la cumbre iberoamericana de Chile. Uh-huh. Esta cumbre a la que acude representando a Cuba el defenestrado Carlos Laje. Y en esta cumbre Cuba le realiza un pedido de 600 millones de dólares a Brasil, sin especificar el objetivo del dinero. Entonces parece que paralelo estaban caminando las dos cosas. Estaban ya buscando la empresa que Chávez facilita la entrada de Odebrecht y por otro lado Cuba estaba solicitando el crédito. Se sabe también por cables diplomáticos desclasificados brasileños que Cuba ya venía negociando con empresarios de Dubái la construcción de un puerto en Cuba. o la modernización y ampliación del Mariel, que siempre parece que fue lo que estaba en la mira, ¿no?
Claro.
Sí. Entonces, sí, hay estos antecedentes. Ahora, no hay un documento que pruebe directamente el pedido
pero
de
Raúl,
pero esto se infiere, claro, ya. Por supuesto.
Ahora, o sea, ya volvemos al tema. Chávez habla con Emilio Odebrecht y aquí entonces, ¿qué pasa? A partir de este momento, ¿cómo son las influencias? Emilio, ¿qué le dice? Porque creo que hay algunas... Y yo creo que es bueno decirle a nuestros televidentes y oyentes, José Alberto hace esta investigación a partir de documentos de la fiscalía brasileña, documentos que salen a relucir durante toda la investigación de corrupción de
Correcto.
Odebrecht. Porque claro, Odebrecht hace una inversión de casi $1,000 millones en Cuba y eso también se investiga o se está investigando. Uh-huh. Y a partir de ahí, de todos esos documentos desclasificados y documentos que son públicos, es que él hace esta investigación minuciosa que es apasionante. Creo que no nos va a dar tiempo llevar a todos los detalles, pero por lo menos quiero que en esta media hora puedan tener
tocarlos, ¿no?
Sí, tocarlos todo, tener una dimensión de lo que ha sido Odebrecht en Cuba. ¿Qué pasa con Marcelo Odebrecht, con Emilio Odebrecht entonces? Por cierto, vamos a escucharlo. Ahí hay algunas declaraciones del señor Emilio Odebrecht, presidente de Odebrecht.
Fue el puerto de Mariel, en Cuba, uh-huh. Onde e as relações dele com Fidel, porque para ele interessava, à medida que ele tinha criado esse antagonismo com os Estados Unidos, determinadas eminências
padres eram fundamentais para sua companhia, as atividades de Odebrecht internacionalmente. Então ele relata como Chávez lo llama a Caracas, le dice que necesitan hacer un puerto en Cuba, su apoyo, y aquí es que Emilio le dice que ve un problema porque la empresa, él conoce divergencias y las leyes que impiden trabajar en Estados Unidos y trabajar en Cuba.
Claro, la ley del embargo está vigente. Ellos tienen empresas, por ejemplo, aquí en el sur de la Florida.
Por supuesto. Entonces él teme tener problemas y le dice que él no puede entrar a Cuba solo. Él no puede llegar y abrir negocios en Cuba. Que él necesitaría un apoyo gubernamental brasileño. Ante todo le dice, un pedido suyo yo no lo puedo negar. Yo voy a hacer esto. Pero necesito que usted me ayude a implementarlo. Necesito que conmigo entre el gobierno brasileño.
Presidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Exacto. No pasa mucho tiempo, Lula llama a Emilio Odebrecht, lo llama a Brasilia y le dice, como ves, Emilio Odebrecht era el hombre que hacía este trabajo, y le dice que necesita, que está completamente en la línea de Chávez, que va a dar todo el apoyo, y Emilio le dice que necesita una línea financiera y Lula le dice también que no se preocupe.
La línea financiera es a través de un banco gubernamental.
Uh-huh. Sí.
Un banco gubernamental en Brasil donde Lula da Silva tiene influencias grandes.
Es un banco controlado por el gobierno.
Por el gobierno, por la administración.
El Banco Nacional de Desarrollo Social y Económico.
BNDES.
BNDES es un banco de fomento cuyos fondos son estatales y definidos por prioridades del gobierno donde quiere invertir y fomentar la economía.
Ya. Entonces, ok, ya estamos ya, Lula sentado frente a Emilio Odebrecht, el cuadro está completo para llegar. En Brasil hay que licitar, hay que ir, por ejemplo, si hay una inversión en Cuba, se supone que varias empresas puedan optar uh-huh. por ese contrato. Uh-huh. ¿Pasó esto con Odebrecht y otras empresas constructoras en Brasil?
No pasó. Bueno, en este caso no hubo ninguno para nada. No es una ley brasileña que Odebrecht es una empresa privada, consiguió un contrato en el exterior,
ya.
Y necesitó una financiación. Supuestamente probó que sería rentable para el país, tiene el cabildeo por atrás y el crédito, claro, que fue facilitado.
Facilitado por el gobierno.
Por el gobierno, exactamente. En Cuba sí es donde debería haber una licitación. ¿Cómo se sabe que este precio es mejor que el otro si tú no tienes dos empresas para comparar? Bueno. Estoy explicando para que se sepa el sentido básico de una licitación. Es pagar menos por un producto. O sea, ¿quién me puede ofertar el mismo producto con calidad por el mejor precio?
Hay aquí, vamos a entrar ahora un poco que en las personas, ¿no? En los agentes, tanto de Odebrecht como los cubanos, que son los que están al frente de todo esto. ¿Cómo comienza a entretejerse ya? O sea, porque hay que presentarle a Raúl Castro, a Emilio Odebrecht. Ya Lula no, Lula es conocido ya por el gobierno cubano, había viajado. Creo que es el presidente que más viajó a Cuba en toda la historia de Brasil.
Recordista. Ocho veces.
Ocho veces, bueno.
Entiendo. Ocho veces en ocho años. Él estuvo 8 años de gobierno y en su gobierno en sí hizo cinco. Ya. O sea, es muchísimo. Estamos hablando de un viaje a cada un año y medio casi, lo cual es muchísimo para lo que representa la economía cubana, el intercambio comercial entre Cuba y Brasil, que es prácticamente 0,1% del comercio brasileño lo que Cuba le vende a Brasil o le compra. Entonces es un comercio que no justifica que un jefe de Estado se mueva tanto a ese país, ni tampoco Cuba tiene una influencia política como la puede tener sobre Venezuela para que Brasil, el presidente brasileño, necesitase viajar tanto a Cuba. No es el caso como Maduro, que tiene que ir a recoger instrucciones
hay,
todo el tiempo.
Hay historias, nos queda, te dije que no nos iba a alcanzar el tiempo. Hay historias maravillosas en esto, por ejemplo, regalos de la empresa Odebrecht que dicen, bueno, ¿a quién le hago los regalos?
Sí. Volviendo rápidamente, muy rápidamente a Lula. Lula hizo un viaje a Cuba cuando ganó las elecciones. Se demoró 5 años para ir a Cuba, o sea que no había mayor importancia en los viajes a Cuba. Y vuelve a Cuba justo el año para concederle el préstamo del Mariel. Después comienza a ir con mucha frecuencia y cuando sale la presidencia.
¿Un préstamo por qué cantidad de dinero?
Todos los préstamos sumaron 682 millones de dólares.
682 millones.
Sí, los 4 préstamos para el Mariel.
Ajá.
Pero eso involucra más dinero. Después, claro, Lula aproxima a Odebrecht, lo lleva y Odebrecht ya empieza un cabildeo. Cuba se acerca a las autoridades cubanas. Esto es manejado por las más altas esferas del país. Estoy hablando, todos los negocios...
Luis Alberto Rodríguez López Calleja.
López Calleja, que en la época era coronel todavía y enseguida que sale el negocio
general.
Pasa a ser general. Cabrizas, Malmierca y Raúl Castro. Son las 4 cabezas que articulan
ministro
esto.
Ministro de Comercio Exterior, ministro de Economía, Gaesa y, bueno, el gobierno, Raúl Castro.
Ministro de Relaciones Exteriores.
Y también
de inversiones y Cabrizas.
O sea, exacto.
Y todo con el aval de Raúl Castro. Ramiro Valdés siempre estuvo muy, muy cercano también. No se alejaba de las cosas, siempre estuvo bastante cerca, aunque no era directamente
supervisionando.
Se reunió con los ministros brasileños cada vez que iban, se reunía con todos.
Nos queda un minuto en este segmento. El próximo segmento, les digo, busquen calculadora, porque vamos a hablar de los costos y realmente las comparaciones. Los regalos.
Los regalos. Hay un viaje que hace Marcelo Odebrecht, el presidente de este imperio. Va a Cuba.
Hijo de Emilio.
De Emilio, ya el hombre que dirigía los negocios, el presidente de la compañía, presidente mundial, que dirigía los dos imperios paralelos, el imperio legal y el imperio ilegal, el imperio de sobornos que extendió Odebrecht por el mundo. Este hombre va a Cuba y antes de viajar dice, díganme a quién tengo que llevarles regalos. O sea, él tenía muy presente que necesitaba llegar de cerca al gobierno cubano, que necesitaba cabildear con los de así.
¿Y a
con
quién le llevó los regalos?
Al final le responden y él y los regalos son para Malmierca, Raúl Castro, que se dice, se aclara en los correos, el regalo más grande porque es su cumpleaños. O sea, ellos estaban muy, muy enterados de todo el gobierno cubano, tenían un tráfico, yo diría, una cercanía muy grande con el gobierno cubano. Cuando digo tráfico, claro, me refiero a llegar a accesar al gobierno cubano muy fácil.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, José Alberto. Apasionante. Cuando regresemos vamos a hablar de los números. Los números que justifica Odebrecht, o sea, a través del préstamo, y también los números reales que incluso el gobierno cubano dice que ha gastado, pero que no concuerdan. Busquen calculadora porque la segunda parte va a ser sumamente interesante. Ya regresamos. Muy bien, continuamos en esta segunda parte de Expediente Odebrecht Mariel, donde estamos tratando de dar pues una panorámica, poner en contexto lo que fue los oscuros, muchos le llaman así, los oscuros negocios de esta constructora brasileña dentro de Cuba. Para que lo conozcan, simple y llanamente, lo conocen todos porque fue la que construyó, financió el puerto del Mariel, ese importante lugar económico del gobierno cubano, el bastión más importante en los últimos años de la economía cubana. Ahora, ¿por qué los negocios oscuros? Porque todo esto se desarrolla a través de las influencias, que lo hablamos en la primera parte del programa, influencias que van desde Hugo Chávez al presidente de la compañía constructora, y además de todo esto, bueno, pues a Raúl Castro y varias figuras del gobierno cubano. Odebrecht está envuelta en uno de los escándalos más grandes de corrupción de la historia de la humanidad. abarca a más de 10 países en el mundo y no se conoce un esquema de corrupción de sobornos tan grandes como el que ha manejado Odebrecht. En Cuba la investigación tiene sus problemas porque el gobierno cubano, todos lo conocen, es un gobierno dictatorial, no hay una fiscalía independiente, por lo tanto no puede haber investigaciones independientes de lo que hizo Odebrecht dentro de Cuba. José Alberto Gutiérrez, periodista investigativo, ha recopilado unas series, centenas de documentos de la Fiscalía brasileña y además informaciones periodísticas, y ha llegado, por lo menos si no es a conclusiones, nos ha puesto en la mesa todos una serie de detalles que podemos decir que son negocios muy oscuros dentro de Cuba. Hay un dicho en inglés, José Alberto, y gracias por continuar con nosotros. Gracias. Hay un dicho en inglés que dice follow the money, o sea, sigue el dinero. De hecho, los policías en el mundo, las fiscalías, siguen el dinero para llegar a buscar a los delincuentes, o por lo menos...
Es el rastro inevitable.
Es el rastro inevitable. Vamos a seguir el dinero. ¿Cómo comienza, cómo se llega a la conclusión de que el Mariel va a costar 900 millones de dólares, que hay que prestar 600 y tantos a Odebrecht para invertirlo en Cuba? ¿Cómo llegamos a esto? O sea, ¿cómo se puede determinar esto?
Te toca confiar en los datos oficiales. Los que da Odebrecht y los que da Cuba, los muy escasos que da Cuba y los que dio el gobierno brasileño. Exactamente, en este trabajo lo que yo he hecho es sacar, yo vivía en Brasil, durante muchos años cubrí esto, exactamente en los años que se destapó el escándalo de corrupción en Brasil, y me llamaba la atención todos los números que salían y que Cuba no se mencionaba. Entonces, ¿qué yo hice? Exactamente, junté miles de páginas de fiscalía, de confesiones, tribunales, sentencias de varios tribunales, cables desclasificados de la Cancillería brasileña, y fui sacando con pinzas todo lo que tiene que ver con Cuba y montando esto. Entonces, el dinero hay que confiar en estas fuentes oficiales. Lo que hacemos en este trabajo es confrontar estas fuentes y vemos que están llenísimas de contradicciones. Y cuando hablamos de oscuros, Amado, esto sí se afirma que es oscuro, porque cuando tú pones en secreto, esto todo está bajo secreto de la justicia en Brasil. Secretos no solo de la justicia, como secretos financieros también. El banco no puede declarar, por ejemplo, como que yo lo consulté al banco, si Cuba le está pagando o no los préstamos, qué empresas fueron contratadas para llevar materiales a Cuba, porque Odebrecht subcontrató empresas. Todo esto se mantiene sobre total secreto por 15 años por ahora. O sea, tendremos que esperar mucho y no sabemos si a los 15 años todavía se renovará. Entonces, realmente es oscuro, porque estamos hablando de dinero público brasileño, sale de las arcas públicas de Brasil, llega a empleo, se emplea en obras públicas cubanas y no sabemos cómo se emplea. Entonces, es completamente...
¿Quién es Mauro Webb?
Mauro Webb es el segundo director que tuvo Odebrecht en Cuba, el que culminó las obras del Mariel durante la inauguración.
Fue una de las personas, una de la gente que estuvo al frente de lo que es
sí,
la construcción.
Sí, él fue el segundo director. El segundo. Lo inició un director que después fue transferido a Perú. En Perú ya tuvo que confesar sobornos que se realizaron en Perú, entonces salió de la compañía, está bajo... él confesó, tiene confesiones ya en la Fiscalía brasileña, colaboró con la Fiscalía a cambio de la reducción de la pena y... él va a Perú y cuando él va a Perú, Mario Webb asume la dirección.
Vamos a escuchar o a ver también sus declaraciones.
Concluye la primera etapa de la terminal de contenedores, construida en 2 años y 11 meses, a un costo aproximado de 450 millones de dólares.
Para Cuba es una obra trascendental. 22 objetos de obra se han ejecutado al unísono, que valen cada uno más de 20 millones de dólares, y con una complejidad técnica cada uno de estos objetos y diversidad técnica, o sea, unos de movimiento de tierra, otros de arquitectura, otros de obras hidrotécnicas, y mediante la cohesión de los tres factores que han intervenido en la obra, el explotador, el inversionista y el constructor, se ha logrado un engranaje que ha funcionado de forma aceptable y ha permitido lograr el cronograma de ejecución deseado y con la calidad requerida de los trabajos.
Para la construcción de la zona del puerto del Mariel, el valor total llegó a 957 millones de dólares.
Bueno, ya comenzamos a manejar números. Este señor que dirigió en Cuba, fue el segundo en dirigir, ya está concluyendo que hubo 950 millones de dólares que costó el Mariel. Sin embargo, el gobierno cubano dice que ahorró mucho dinero. Lo que estábamos viendo era parte de los fragmentos de un documental de la televisión cubana. Ahorraron dinero. Entonces, 957 o ahorraron dinero, ¿dónde está el otro? Yo no sé. Yo les dije que sacaran una calculadora porque se iba a poner interesante el programa.
Esta es la gran contradicción. Estos dos materiales los saca tanto el gobierno brasileño, esto es oficial, de un sitio oficial del gobierno brasileño, y lo saca la televisión cubana. Al mismo tiempo, cada uno comienza sus campañas hablando de los beneficios del Mariel. Pero ves que no se pusieron de acuerdo en los números. Según tanto la directora del documental, Gladys Rubio, habla de 450 millones de dólares. El ingeniero corrobora esto, dice 22 obras al unísono al costo de 20 millones de dólares, 450. Y por otro lado, el señor de Odebrecht afirma, este documental cubano, perdón, tiene asesoría está en los créditos, asesoría de Almacenes Universal, la zona de desarrollo integral
todo
de
Mariel, Gaesa,
toda esa. Son ingenieros que asesoran este documental. Y entra en completa contradicción con el director de Odebrecht, la empresa que ejecuta las obras, que dice que costaron 957 millones de dólares.
Vamos a pedirle al director que nos ponga unas gráficas que hemos preparado. Vamos a poner unas gráficas para ir explicando. BNDES es este banco del gobierno brasileño. Uh-huh. Vamos a hablar de los números, por favor.
Exacto. BNDES le entrega directamente a Odebrecht para la construcción de Mariel. Son varios préstamos, cinco préstamos que suman este valor, 682 millones de dólares. Estos préstamos, al mismo tiempo Cuba le entrega también a Odebrecht 120 millones de dólares.
Cuba pone su parte.
Los brasileños lo obligaron.
Ok.
Obligaron. Cuba tenía que comprar en Brasil todo lo que fuera a emplear para el puerto del Mariel. Era la condición.
La materia prima.
Supuestamente todo. O sea, todo. Desde el proyecto de ingeniería, que se lo pagaría Odebrecht, hasta todo.
Las grúas.
Grúas, todo lo que se necesitara para la construcción del puerto tenía que ser comprado
Brasil.
En Brasil. Perdón, todo lo que fuera comprado usando este préstamo, por
lógico,
supuesto.
Claro.
Porque es un dinero público brasileño. Entonces, Cuba entrega 120 millones, que es el 15% de las compras, condición brasileña, repito, y el BNDES, el valor de arriba, que es 85% del valor de las compras. Entonces, Odebrecht compró en Brasil, subcontrató 802 millones de dólares. Todo esto lo exportó para el Mariel. Es lo que dice Odebrecht. Y es lo que Cuba tampoco no se pone de acuerdo. Llevaron esto al Mariel. Cuba, supuestamente, según dice Mauro Webb, contribuyó con 155 millones en gastos locales, yeah. Y ahí está el total que señala el director de Odebrecht como
957,
que es el costo total.
Vamos a la próxima gráfica, a ver si nos da la matemática, porque hasta ahora 957 no parece que costó el Mariel.
Ahora es aquí que vamos a abrir los costos un poco.
A ver.
Supuestamente, si Brasil exportó 802 millones, Brasil me refiero, gobierno brasileño y Odebrecht, afirman que exportaron 802 millones de dólares. Y ellos justifican que contrataron en Brasil 400 empresas y que fueron capaces de generar 156 mil empleos. Uh-huh. Este número ya se cae por sí solo. Eso significaría que Odebrecht contrató un trabajador para producir apenas $5,128.
¿En tres años?
En los tres años que duró la construcción. El gobierno brasileño poco después desmintió este valor. En otros discursos de un ministro, que esto está en los reportajes que están en Martín Noticias, porque afirma que ellos necesitan un trabajador para producir $20,000,
wow,
o para exportarlos. Odebrecht empleó un cuarto de eso, o sea, cuatro veces más, perdón. Por otro lado, se afirma que el gasto local es de apenas 157 millones de dólares. Ahí es que hay que analizar también. El Tribunal de Cuentas de Brasil, uh-huh, ya estipuló que este tipo de obras requieren mucho más gasto local. Ya indicó irregularidades en esto. Tú no puedes exportar prácticamente tres tercios del puerto. Tú no puedes exportar un puerto,
claro,
de esta manera.
Claro,
tú
claro.
No cargas todo, tú no llevas todo.
Hay cosas que son locales.
Hay construcciones, exactamente. No son plantas procesadoras que tú traes toda la maquinaria. En este caso, la obra civil tiene un costo muy alto.
Sobre todo la infraestructura.
La infraestructura. Las obras viales ya está determinado, por ejemplo, que 80% es gasto local. Claro. Estamos hablando de movimiento de tierra, dragado en el caso de un puerto.
Alcantarillado, el asfalto.
Exacto. En este caso, junto al puerto, a la terminal de contenedores, se construyó una infraestructura vial, carretera, se construyó ferrocarril. Todo esto es concreto, claro, es hierro.
Te pregunto, porque nos queda muy poco tiempo en el programa. ¿Esto está abierto en la Fiscalía brasileña, las investigaciones sobre el Mariel? Y si no está abierto, ¿por qué no? ¿Por qué no va más allá?
Actualmente hay al menos 10 investigaciones en Brasil que alcanzan el Mariel de alguna manera. Te cito algunas. El Tribunal de Cuentas de la Unión investiga todos los préstamos de Odebrecht, entre ellos está incluido el de Mariel, y es donde vieron estas irregularidades. Hay las demandas contra Lula da Silva por tráfico de influencia. Ahí está, entre las influencias que se afirma que él puso su mano para los préstamos a Odebrecht, fueron los préstamos a Cuba. Tu segunda pregunta, Amado, es muy interesante. ¿Por qué no se investiga más Cuba? ¿Por qué Brasil? ¿Por qué no se investiga si en Cuba, si hubo realmente malversación de fondos o no? Quien investiga es la Fiscalía brasileña. Ellos no tienen jurisdicción para investigar a Cuba. Las fiscalías de cada país, sabiendo todas estas denuncias, toda la oscuridad de estos negocios, que hay sospechas de malversación de fondos, de agentes públicos involucrados en esto, son las que tienen que tener la iniciativa de investigar.
Y la prensa también hace su trabajo de investigación.
Todo en Brasil empezó por la prensa.
Dentro de Cuba es prácticamente, no vale la pena aclarar.
Está todo maniatado.
La fiscalía pertenece al gobierno y la prensa pertenece al gobierno.
Por supuesto. Donde se ha investigado, los países que se han avanzado las investigaciones, es la fiscalía de esos países que ha ido a Brasil a recoger información. El caso peruano.
Exacto. José Alberto, muchísimas gracias. Un placer de verdad tenerte. Yo se los dije, el tiempo es corto para un entramado tan grande de Odebrecht en el mundo, que también Cuba es uno de esos capítulos. Solamente antes de despedirme, quiero recomendarle a todos aquellos que quieran leer, son 7 artículos explicando en detalles todo este caso de los negocios oscuros de Odebrecht en Cuba. Lo pueden encontrar en martinoticias.com, se van ahí a especiales y ahí tienen a José Alberto Gutiérrez con todos los detalles de su investigación sobre la presencia de Odebrecht en Cuba. Se nos quedan muchos temas porque Odebrecht no solamente es el Mariel, iba por mucho más dentro de Cuba, pero quizás en próximos programas lo tendremos. Nuevamente, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y gracias a todos ustedes por la atención brindada aquí a este programa especial de Martí Noticias, Radio y Televisión Martí. Muchísimas gracias.
Entre paréntesis, la voz chofer es un galicismo que entre otros significados quiere decir fogonero. Esto se debe a que en los últimos tiempos de los coches movidos por vapor, los encargados de conducirlos tenían que ocuparse también de mantener la caldera encendida para que el coche se moviera. Menudo trabajo. Por esta razón, a los conductores de vehículos se les ha seguido llamando chofer, como un derivado del francés chauffeur o fogonero. Estoy seguro de que los choferes de Estados Unidos deben sentirse muy contentos de no tener que estar conduciendo sus vehículos en este país de tanto tránsito y al mismo tiempo atendiendo una caldera encendida, ¿no es cierto? Les habló Ernesto Morales Salpízar.
Para los cubanos residentes en la isla. El gol de Radio Martí. 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomarti@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martí, así como martinoticias.com. Les habla Amado Gil. Hoy traemos un hecho que se ha manejado dentro y fuera de Cuba desde distintos puntos de vista. Se le ha llamado transición, sucesión, elección, designación e incluso hasta pragmatismo institucional. Nos referimos, claro está, al nombramiento de Miguel Díaz-Canel Bermúdez como el nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros del gobierno cubano. En teoría, Díaz-Canel sustituye a Raúl Castro en esos cargos, pero ¿en la realidad es así? Este será nuestro tema de hoy en este programa especial, Raúl Castro, la ruta de la sucesión. Me acompaña en el estudio Alcibiades Hidalgo, quien fuera jefe de despacho de Raúl Castro y además ex embajador ante las Naciones Unidas, entre otros cargos que usted ocupó. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación, Amado.
Bueno, ahí está la primera pregunta. ¿Cómo lo considera usted, cómo lo califica usted lo que ha sucedido en Cuba con la designación, el nombramiento, la selección de Miguel Díaz-Canel Bermúdez como, o sea, al frente de los consejos de Estado y de ministros?
Bueno, realmente no había pensado en un calificativo político, digamos, para lo que está sucediendo en Cuba, en este traspaso de poderes. Pero ante la pregunta creo que una buena definición pudiera ser el de una herencia dictatorial.
Ah, mire, es otro.
Una herencia dictatorial porque, de hecho, lo que se está tratando de hacer en Cuba es de que se herede una dictadura. Uh-huh. Si estamos de acuerdo, en lo cual no hay aparentemente ninguna duda, ni de un bando ni de otro, de que Fidel Castro realmente fue un dictador, además un dictador que gobernó durante medio siglo, y Raúl Castro fue su heredero y también, de hecho, se ha comportado, ha sido un gobierno dictatorial. Lo que está haciendo Raúl Castro en este momento es tratando de traspasar esos poderes dictatoriales a un heredero designado. Entonces, creo que una buena definición podría ser la de una dictadura hereditaria.
Ahora, me llama la atención, el tema quizás de lo que es la continuación, lo vamos a tener más adelante en el programa, la continuación de lo que es el gobierno, la dictadura de Cuba. Pero me llama la atención cuando usted, Alcibiades, utiliza la palabra heredero. Cuando uno escucha la palabra heredero, uno intuye que esa herencia se pasa de familia a familia. En este caso, no se pasó de familia a familia. ¿Por qué la herencia se le da a alguien que no es, digamos, como en las monarquías, por ejemplo?
Es un heredero político, como lo fue en su tiempo Stalin de Lenin, o lo fue Khrushchev de Stalin, y luego Brezhnev de Khrushchev. Es decir, es algo que ha estado presente en los sistemas comunistas y en otros sistemas también, por supuesto. Pero Raúl Castro no ha intentado, al menos clara y definitoriamente, dar una herencia de poder tan institucional, tan representativo a sus propios herederos sanguíneos. Es decir, no creo que por conocerlo muy de cerca, ni siquiera haya pensado en que su hijo Alejandro Castro Espín o su ex yerno Luis Alberto Rodríguez Calleja que tienen sin duda una buena cuota de poder, pudieran ser los herederos directos de esa institucionalidad que se le trata de atribuir ahora a Miguel Díaz-Canel. Hay diferencias en el asunto. Él mismo se encargó de explicarlas a su manera en ese discurso en el cual se formalizó ese traspaso de parte de los poderes de Cuba, como ha quedado muy claro tampoco, no del poder esencial. El poder esencial sigue estando en las manos de Raúl Castro.
Vamos a escuchar, vamos a ver Díaz-Canel en ese discurso cuando recibe el nuevo cargo, cuando digo lo recibe, porque es que no hubo una elección ni nada, cuando recibe la herencia, vamos a utilizar tu palabra, cuando recibe esa herencia, vamos a escuchar, pero sobre todo, y quiero usted, Alcibiades, y los televidentes oyentes que estén escuchando el programa, ¿cómo comienza este párrafo el señor Miguel Díaz-Canel? Vamos a escucharlo.
Conozco de las preocupaciones y las expectativas que un momento como este lógicamente provoca en los compatriotas, pero contamos con la fuerza, inteligencia y sabiduría del pueblo, con la experiencia y liderazgo del partido, con las ideas de Fidel, con la presencia de Raúl, acompañado también por el valioso dirigente y ser humano, consagrado trabajador, compañero José Ramón Machado Ventura. Como segundo secretario de la Organización Política de los Comunistas Cubanos y con la fuerza, el prestigio, la lealtad y la ejemplaridad de un ejército fundado por ellos que jamás dejará de ser el pueblo uniformado. Conociendo el sentir popular, le afirmo a esta Asamblea, órgano supremo del poder del Estado, que el compañero general de ejército Raúl Castro Ruz, como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación.
Muy bien, preocupaciones y expectativas. Yo creo que esas son dos palabras clave. Después cae, por supuesto, que aquí todas las decisiones las va a tomar Raúl Castro, todas las decisiones importantes de este país. Pero cuando él dice preocupaciones y expectativas, que esta, o sea, que mi nombramiento, estoy parafraseando, que mi nombramiento le puede, digamos, causar dudas a todos ustedes. Él sabe que está manejado, digamos, como por cordeles, en este caso él presenta quiénes son sus jefes, Machado Ventura y Raúl Castro. Él sabe que está manejado por cordeles.
Sí, absolutamente. Digamos que Díaz-Canel aquí deja claro, queda diáfanamente establecido, que él sabe que se le ha concedido una parte del poder, que ha sido designado por una estructura del Partido Comunista en la cual ahora se refugia Raúl Castro y su más íntimo colaborador, que es José Ramón Machado Ventura. Y es muy curioso que Raúl Castro se ha llevado consigo a Machado también. Ambos son ya octogenarios, Machado incluso es más viejo que Raúl, y Raúl va a tener 87 años en cuestión de una semana. Por una razón biológica, se han retirado del ejercicio diario del poder, que además exige una presencia física en distintas actividades, la han cedido a prueba aún a Díaz-Canel. Porque lo primero que habría que establecer es que Díaz-Canel sigue a prueba.
Eso es importante.
Ha estado a prueba durante décadas. Raúl incluso Raúl Castro describió el proceso de ese mecanismo de prueba, que además es típico de las formas de nombramiento que Raúl Castro siempre ha hecho, tanto en el Partido Comunista como en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y entonces Díaz-Canel aprueba durante mucho tiempo en diversos puntos de experiencia y de vigilancia de cómo cumplía sus funciones, sigue todavía, ahora es un presidente a prueba. Claro. Es una circunstancia muy curiosa en este mundo moderno, es decir, él Él tiene los cargos representativos, pero todo el mundo sabe, y él mismo lo reconoce, específicamente tiene dos personas que están por encima de él en cualquier tipo de jerarquía.
Y a Ramiro Valdés, que lo tiene como vicepresidente ahí al lado, o sea, no por encima, pero lo tiene al lado ahí.
Ramiro Valdés siempre
observándolo.
Ramiro está en la sombra del poder hace mucho tiempo. Uh-huh. Yo te diría que hace ya prácticamente 3 décadas. Tiene cierta influencia.
Ramiro lo llamó, Raúl Castro lo llamó el carcelero de la revolución.
Sí, 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 sin piedad alguna. Sí. Sin piedad alguna lo calificó como tal. Desde que Ramiro fue demovido, uh-huh, por segunda ocasión como ministro del Interior, ya su estrella política iba en absoluto declive. Lo que fue una jugada política de Raúl Castro en el momento de la crisis con Fidel Castro de Salud, uh-huh, llamar a su lado a Ramiro, al fallecido comandante Juan Almeida y a Guillermo García los tres supuestos comandantes de la revolución, algo muy simbólico y nada real.
Usted decía, Alcibiades, usted decía que es un presidente a prueba, Díaz-Canel es un presidente a prueba. Vamos a escuchar y a ver lo que Raúl Castro dice en su discurso presentando a Díaz-Canel, pero lo dice de manera improvisada, no lo tiene escrito. Las cosas más interesantes es cuando él las dice de manera improvisada. Vamos a escuchar.
Y planificadamente se le envió una de las provincias grandes de Oriente en habitante y extensión territorial como holguín, como parte de su preparación, como intentamos hacer con cerca de una docena de jóvenes, la mayoría de los cuales llegaron al buró político, pero no logramos materializar su preparación. Y fue el único sobreviviente, diría yo, un poco exageradamente, de ese grupo. Que no les critico sus deficiencias, sino que hablando con el compañero Machado le decía que nosotros somos los que tenemos que criticarnos por no haber organizado mejor la preparación y la maduración de esos otros compañeros para que ocupen altas responsabilidades en el partido y en el gobierno.
No entiendo, ¿esto es un plan del gobierno? Me imagino que tiene que ser un plan bien secreto por parte del gobierno de preparar el futuro de la revolución. Y Raúl Castro lo dice. Yo creo que esto deja muy mal parado a Díaz-Canel, o sea, o lo dice, no sé por qué lo revela de esta manera.
Yo creo que es un desliz verbal gravísimo, que además no es ajeno a la historia de Raúl Castro, que en un famoso discurso también contra el caso del general Arnaldo Ochoa. Pues empezó a hablar interioridades de todas las cosas, algunas que eran de conocimiento público, otras que no lo eran y otras que jamás habían pensado yo que deberían serlo. Está diciendo, está describiendo un mecanismo que no es ni siquiera un mecanismo del gobierno, es un mecanismo de un puñado de personas que son 6, 7, 8, depende de...
Como si fuera una familia
momento,
de
una
la
familia,
mafia.
Una familia mafiosa, claro. Que dice, bueno, vamos a dejarle el poder a fulano, vamos a dejarle el poder a mengano, vamos a ensayar con fulano, vamos a probar, vamos a darle el distrito tal a fulano de tal. Sobran los ejemplos de esto. Él se refiere ahí a una larga lista de jóvenes dirigentes, básicamente provenientes de la Juventud Comunista.
Que no llegaron.
Luis Orlando Rodríguez terminó en la cárcel, Juan Carlos Robinson terminó en la cárcel.
Aldana.
Aldana, que venía no de la Juventud Comunista, pero sí estuvo incluso en el ejército rebelde, también defenestrado. Carlos Laje, que fue también un personaje que estuvo en esta posible línea sucesoria, y en cierta medida menor, porque es un personaje muy menor en este grupo, Roberto Robaina. Esos son los que quedaron en el camino. Y es muy curioso que ese parlamento aplaude como gustoso de que esa gente no son los sobrevivientes, que el sobreviviente es el único, es Díaz-Canel, y él mismo se aplaude en su condición de sobreviviente. Es algo increíble porque además niega todo el proceso supuesto de selección, de discusiones en todas las instancias.
Es que niega hasta la importancia de lo que es la Asamblea Nacional de Poder Popular.
No, eso lo ignora.
Lo niega todo.
Eso es parte de un de un teatro en el cual el gran telón de fondo es el pueblo, porque la voluntad popular, la opinión popular no aparece. Por ninguna parte.
Vamos a hacer una pausa, Alcibiades. Cuando regresemos vamos a continuar hablando del tema, pero vamos a hablar porque Raúl Castro dice que lo que él hizo con Díaz-Canel, Díaz-Canel lo tiene que hacer con otros. Va a pasar el tiempo, son 10 años en el poder, ya biológicamente creo que ni Raúl ni Machado Ventura van a estar 10 años más, y si están físicamente ya no en capacidad, ¿qué va a pasar en el futuro? Un tema interesante que tenemos con nuestro invitado Alcibiades Hidalgo aquí en este programa especial. Bueno, amigos, continuamos en este programa especial Raúl Castro, la ruta de la sucesión. Me continúa acompañando aquí Alcibiades Hidalgo. Alcibiades Hidalgo fue jefe de despacho de Raúl Castro en la década de los 80. También ocupó fue embajador de Cuba ante las Naciones Unidas. Participó en varios cargos dentro de la revolución. Se exilió en el año 2002. Decidió abandonar el gobierno, exiliarse. Y creo que mejor que usted, hay pocas personas que puedan conocer las interioridades de cómo funciona el gobierno cubano. Por eso lo hemos invitado a este programa especial, donde estamos hablando de Miguel Díaz-Canel en su nuevo cargo de presidente de los consejos de Estado y de ministro. Antes de irme a la pausa, yo comentaba que ahora Díaz-Canel tiene que preparar, por lo menos la visión que le han dado, tiene dos misiones. Una, hacerlo bien. Que Raúl Castro lo dice en su discurso. Tiene que hacer, si lo hace bien, va a ocupar hasta la Secretaría General del Partido Comunista. O sea, todo el poder en una sola persona, igual que él, si lo hace bien. Y si lo aprueba la Asamblea, el Consejo de Estado, etcétera. Eso lo dijo Raúl. Pero tiene la misión de preparar a los nuevos cuadros que lo van a sustituir a él. Incluso está bien diseñado. 10 años al frente de los consejos de Estado y de ministros. Después le quedan 3 años al frente del Partido Comunista, donde él se va a quedar asesorando, que es lo que está haciendo Raúl Castro ahora, y después vendrán los nuevos sustitutos. Mi pregunta es, ¿usted cree, Alcibiades, que hay capacidad en Díaz-Canel, no la capacidad intelectual, sino la capacidad de trabajo, la capacidad de dirigente para crear esos nuevos cuadros, al igual que lo hizo Raúl Castro con él?
Bueno, es que el propio Raúl Castro yo creo que fracasó en ese intento, porque si se analiza más profundamente, tal parece que Díaz-Canel era la única opción que había para esa sustitución. ¿Cuáles son los otros dirigentes de la misma edad de Díaz-Canel que están ahora, que han entrado al gobierno, que han entrado a la dirección del partido junto con él? Pues mire, no aparecen por ninguna parte. Son los jefes de ejército, son los que designó Raúl Castro anteriormente, los principales cargos militares siguen en las manos de participantes de la primera generación revolucionaria. Díaz-Canel, ante todo, carece de una base política propia. Y eso es importante porque los grupos de poder, los grupos de gobierno son los que forman alrededor de una figura, un estilo de trabajo, un gobierno, etc. Raúl Castro, por otra parte, está planificando todas esas cosas, según explica en sus propias palabras, planificamos tal cosa, en una suerte de organigrama que está escrito en piedra y no cuenta con las realidades del país. Es decir, ¿qué nos convence a nosotros que Díaz-Canel va a estar 10 años en el poder? ¿Por qué hay que aceptar esa legitimidad impuesta de Díaz-Canel? ¿Qué puede hacer Díaz-Canel ante una crisis económica, ante una crisis social de la magnitud de lo que se vive en Cuba y en las circunstancias actuales internacionales en que se está derrumbando la gratuidad del apoyo venezolano? Y no hay en el gobierno de Estados Unidos las mismas ganas de darle un beso en la mejilla a los dictadores, bueno, de La Habana, como existía anteriormente.
Yo creo que esto es el país que le regala Raúl Castro, y bajo su supervisión, que le pone a prueba, el país que le pone a prueba, como usted dijo, a Díaz-Canel, es un país con una economía depauperada, una doble moneda, que no hay manera de poder manejar económicamente, financieramente ese país con esa doble moneda y no sé cuántas tasas de cambio. problemas, no acaban de encontrar petróleo, muy difícil encontrar petróleo, problemas con inversiones extranjeras, por mucho que ellos digan, Venezuela en la forma que está y Estados Unidos con un presidente y una política que en nada él ayudaría a, digamos, a una normalización planteada por el gobierno anterior del presidente Barack Obama. Es decir, creo que nosotros los cubanos tenemos la frase correcta, que es le entrega una papa caliente.
Exactamente, es decir, Díaz-Canel hereda un país prácticamente inmanejable, un país que básicamente su problema todos esos problemas pueden resumirse en una sola frase: el modelo político-económico que se ha tratado de hacer marchar ahí, de organizarse durante 60 años, primero con los caprichos infinitos de Fidel Castro y luego con la supuesta pragmaticidad de Raúl Castro, que no la aplicó, salvo para hacer estos organigramas ilusorios en que va a pasar tal cosa tal año, va a pasar tal cosa cualquier otro año. Díaz-Canel ha comenzado en una función bastante complicada. Es decir, por primera vez salió hace unos días información en la prensa oficial de una reunión del Consejo de Ministros, algo que en la práctica no existía allí durante decenas de... y que no ha sido nunca, decenas de años, nunca ha sido un instrumento del poder. En Cuba no ha funcionado nunca un gobierno colegiado, claro, como un Consejo de Ministros como tal. Los ministros son los mismos, heredó el mismo gabinete de Raúl Castro, no hay caras nuevas. Él tendría que buscar, tendría que escoger, tendría que saber designar.
¿Tiene él capacidad política para nombrar nuevos ministros, defenestrar, mover como lo ha hecho Fidel y Raúl durante...
Yo creo decididamente que no la tiene, porque todas las cuerdas de los nombramientos, de todas las designaciones, tanto en el partido como en el Estado cubano, hasta en las principales posiciones y mucho más abajo, eso pasa por los mecanismos que controla durante decenios y todavía controla José Ramón Machado Ventura. No hay una persona que ocupe un cargo importante en Cuba que no haya pasado por el escrutinio de ese partido, un escrutinio muy sectario, muy cerrado, llevado a cabo con actividades de la contrainteligencia y de todas estas supuestas valoraciones internas del partido. Y eso está allí, eso está instaurado como el método de designación de funcionarios, etcétera. No existe la valoración de los resultados del trabajo o de las capacidades intelectuales. Y de entrada no puede haber nadie que forme parte de ese gobierno que tenga una idea política diferente. Claro. Con lo cual ya se enajena una buena parte de la población.
Vamos a escuchar a Raúl Castro. ¿Cómo planifica, como dice Alcibiades, cómo planifica el futuro de lo que va a pasar en Cuba? Vamos a escuchar.
Cuando él cumpla sus dos mandatos, si trabaja bien y así lo aprueba el Comité Central, nuestro partido, el órgano supremo, el poder del Estado, que esta asamblea de la que formamos parte, él debe mantenerse. Lo mismo que estamos haciendo con él, él tiene que mantenerlo con su sustituto. Cesaron sus 10 años de presidente del Consejo de Estado de Ministros y los 3 que le quedan hasta el Congreso, se queda como primer secretario para viabilizar el tránsito seguro y ahorrándonos aprendizajes del sustituto hasta que se retire.
Un hombre, me refiero a Díaz-Canel, que le entra al poder de esta manera, a prueba, como usted dice, y con la supervisión constante, con miedo. Yo me imagino que en su interior sienta miedo hasta de lo que le han dado para dirigir en Cuba. ¿Cómo puede, con esa dependencia actual en los primeros años que va a tener de Raúl Castro y de Machado Ventura, cómo puede ese hombre tener independencia para preparar los cuadros que lo van a sustituir? Para todo esto, por un lado, el país que le han entregado, que va a ser responsabilidad de él. Otro, la supervisión de Raúl y de Machado. Y además de eso, tiene que preocuparse por el plan, la estrategia para crear los nuevos cuadros que lo van a sustituir. A mí me parece que es demasiado para un solo corazón, ¿no?
Mira, ese pronóstico político de Raúl Castro de cómo van a suceder las cosas en Cuba dentro de 10 años, cuando evidentemente él ya no va a estar entre nosotros, yo pienso que es una manifestación de una tremenda necedad. Es una idea absolutamente necia pensar que la vida se va a comportar de esa manera. Díaz-Canel tiene que enfrentar retos tremendos en circunstancias que ni siquiera los dos Castro tuvieron que enfrentar. Es decir, ellos tenían una aureola que les dio la lucha armada contra Batista, una popularidad inicial extraordinaria. Todo eso se fue disolviendo, se fue cayendo en la decrepitud actual del país. Y lo que hereda Díaz-Canel con las manos atadas, porque Díaz-Canel no tiene autonomía suficiente para salirse de todos los mecanismos institucionales que deja Raúl Castro establecido y que lo atan, los supuestos lineamientos económicos, que son unos documentos interminables, incomprensibles para la mayoría de las personas, incluso para los especialistas, que además no se llevan nunca a vías de hecho, que son simplemente planes que se van cambiando y se van...
Ahí tienen a Murillo vigilando.
Tienen a Murillo ahí pagando las culpas. Murillo en cualquier momento desaparece, como han desaparecido sus antecedentes, sus antecesores. Es decir, el asunto de Díaz-Canel es que carece de la autonomía posible para hacerlo, y nada tiene que comportarse de esa manera en que Raúl Castro está describiendo, porque él no tiene la menor idea de lo que realmente va a pasar en el país en estos 10 años, ni siquiera si Díaz-Canel va a lograr cumplir el primero de sus mandatos.
Hay quien dice que la única manera que tiene Díaz-Canel de por lo menos demostrar poder es buscando una represión bien fuerte a nivel popular, con los opositores, por supuesto, a nivel popular, más represión para establecer un control. ¿Usted cree que eso sea parte de lo necesite?
Sí lo necesita. La represión es parte esencial del mantenimiento del sistema.
Antes, ahora y después.
El discurso este que se ha publicitado bastante, que Díaz-Canel pronunció una suerte de conferencia delante de cuadros de una escuela del partido hace unos meses atrás, que fue obviamente filtrado, fue mandado a...
Para que se conociera. Porque es una carta de presentación.
Es una carta de presentación, pero además una carta de presentación muy dura, que además cortaba cualquier esperanza de cambios, de apertura, de reforma.
De participación en las elecciones.
Lo único que podría darle a Díaz-Canel una aureola de aceptación popular sería la esperanza de un cambio. Y lo que se ha visto hasta ahora es que no, Díaz-Canel ha sido designado como el heredero, él ha aceptado esa herencia en los términos en que se la han concedido, está allí tratando de seguir echando a andar la misma maquinaria vieja, y el pueblo no ha contado en absoluto.
Hay un tema interesante y en esto, y ya creo que nos queda un minuto ya para irnos. La gente en Cuba no compró la transición, no compró el cambio. Cuando digo no lo compró es que no lo reconoce, no lo percibe.
Absoluta indiferencia.
Exacto.
Absoluta apatía, indiferencia. No ha habido ninguna manifestación real de que este sea algo en que la gente cifra esperanza, porque es que no existe la esperanza. Es decir, se siguen yendo los cubanos por cualquier vía posible, aunque no existe una ley de ajuste, es decir, no una ley de ajuste cubano, sino una política de recepción, como existía anteriormente aquí en Estados Unidos, y no hay tampoco un claro camino de salida de esta situación. Raúl Castro prometió reformas, cumplió un porciento muy pequeño de esas promesas, y solamente, digamos que reparó las atrocidades más notorias heredadas de su hermano, como la prohibición a viajar al extranjero, la prohibición a entrar en hoteles,
el
uso de celulares, es decir, cosas muy, muy puntuales que no han puesto a Cuba realmente en un nuevo camino.
Gracias, Alcibiades. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tampoco cumplió Raúl Castro el vaso de leche para todos.
No, el vaso de leche lo debe. Ahora lo debe Díaz-Canel.
Díaz-Canel debe el vaso de leche. Sí. Muchísimas gracias, de verdad, por participar con nosotros. Ahí están las opiniones. En definitiva, ¿qué será el gobierno de Díaz-Canel? El tiempo lo dirá, pero sin dudas todo parece indicar que es más de lo que Cuba desgraciadamente ha tenido que vivir, que ha sido represión durante tanto tiempo y un gobierno dictatorial que no asoma por lo menos entrada hacia la democracia. Creo que eso hacia ningún tipo de proceso democrático. Muchísimas gracias nuevamente al señor Alcibiades Hidalgo. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este programa especial de Radio Televisión Martí, martinoticias.com. Ahí en nuestra web lo pueden encontrar también. Adelante, muchísimas gracias.
Hola, te saluda Bobby Salamanca Jr.
Yo soy Pepe Lacayo.
Deportes Martí. Les invitan a participar en el concurso
El Gol de Radio Martí, con premios que incluyen balones
y camisetas oficiales de los países que compiten en el Mundial de Fútbol. Sintonicen Deportes al Mediodía.
Al duro y sin guantes para más detalles.
El concurso solo estará dirigido a cubanos residentes en la isla. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. También pueden enviar una fotocopia del documento de identidad con todos los datos incluidos. Los premios se entregarán en Cuba, previa presentación de una identificación con foto. Martí Noticias contactará a los ganadores oportunamente. El cierre del concurso será a la medianoche del martes 19 de junio.
El Gol de Radio Martí.
El Gol de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida.